Estáis escuchando los relatos de Quiero contar tu historia. Relatos originales, cortos y de temática oscura, de diferentes autores independientes, producidos y locutados por Valeria Sánchez. Una historia rara, un relato de Valeria Sánchez. Ya no es el de antes, dice Verónica a sus amigos cuando están preparando una fiesta sorpresa para otro amigo que ya hace tiempo desapareció del mapa. Ya lo sabemos, contesta Miguel. De todas formas, aunque no sea el de antes, se merece una fiesta de bienvenida. Hace mucho que no sabemos nada de él. Aunque se haya apartado un poco de nosotros, no es motivo suficiente para no considerarle ya un amigo. Y solo el hecho que nos quiera ver por fin merece un fiestón. En la casa de un barrio cualquiera de Madrid, 6 personas empiezan a cocinar y a elegir platos para el menú de la que va a ser la cena de un reencuentro memorable. Ni va a venir. Y vosotros, pringaos, preparándolo todo como si fuese este el banquete de los príncipes de vuestro mundo inventado. Sigue Verónica, frunciendo el ceño. ¡Hala! ¿Cómo eres, tía? ¡Qué rancia, por favor! Pero no te alegras. Siempre diciendo que te encantaría verle y que no sé qué, no sé cuántos, y ahora estás con indirectas y malas caras. Le espeta Miguel con tono molesto. Vale, pues me callo, joder. Resulta que ahora uno no puede ni decir lo que opina. Claro que se puede opinar, pero lo tuyo es que son indirectas y quejas. Quejica, que eres una quejica pesada. Si tienes algo que decir, dilo ya y punto. Yo no tengo que decir nada más. Ya sabéis lo que opino al respecto y de sobra. Encima paso por quejicas, jodeos. Yo no pienso mover un puto dedo. La pandilla sigue con lo suyo. Verónica está preocupada. No sabe por qué, pero teme ese reencuentro. Será por el rencor que siente, quizás. Pero algo en su corazón le dice que aquello le da mala espina. Ahora, de repente, Ernesto quiere verlos a todos. Es algo muy raro, ya que hace tiempo que pasa olímpicamente de ellos. Por otro lado, piensa también que podrían ser buenas noticias. A ver si al final lo ha dejado con la zorra esa que le alejó de sus amigos, de su mundo, de sus intereses. Ojalá fuera así, dice en voz baja. ¿Qué has dicho? Le pregunta Rafael. Nada, coño, dejadme ya en paz de una puta vez, contesta ella cabreada. Pablo y su novia María, dueños de la casa, están ultimando los últimos detalles. Y Lucas ha bajado al chino a comprar unos litros y otras bebidas. Solo falta Ángel, que todavía no ha llegado. Ángel es la pareja de Verónica, el único que ha tenido la oportunidad de ver a Ernesto de vez en cuando. El único que aún tiene contacto con él. Ernesto era un querido amigo. Estaban todos muy unidos y formaban la típica pandilla del barrio que se conoce de toda una vida. Siempre habían hecho las cosas juntos, desde el colegio, las primeras borracheras y las consecuentes resacas, los primeros pasos en la música, los conciertos de Destroyers, los pogos salvajes, un pequeño coqueteo con las drogas, lo típico pensaban ellos. Pero hubo un momento en que Ernesto se empezó a cansar de ese rollo. Y justamente, por una casualidad brutal y ambigua, Verónica le presentó a Beatriz. Beatriz era una chica que Verónica había conocido en un curso. Le había caído súper bien. Quedaban muy a menudo y ella pensó que podía presentarla a sus amigos. Beatriz era una chica normal, con una vida muy normal, que hace poco había sufrido por circunstancias personales. Se sentía muy sola, sin fuerzas y sin energías. «Voy a hacerle de querubín», pensó Verónica un día. «Le va a venir bien, por lo menos se va a olvidar de sus cosas, que tampoco me contó muy bien de qué va la historia. Debe de ser una historia rara, no le gusta hablar del tema. Bueno, a mí me da igual lo que pasó, no me gusta verla así, qué pena. Con lo rica que es, oye, podría hacer buena pareja con Ernesto». Lo habló con Rafa, que dijo que le parecía súper bien y que tenía razón. ¿Podrían pegar? ¡Ni con cola!, piensa ahora Verónica. Me cago en el puto día ese, Rafael. Bueno, mujer, tampoco es para tanto, estas cosas pasan, le contestó su cómplice. ¡Y una mierda!, contestó ella. Lo que ocurrió después de que estos dos se gustaran fue bastante típico. Los primeros meses salían con los amigos, luego quedaban de vez en cuando con ellos, luego muy de vez en cuando, hasta desaparecer. La nada. Verónica es una chica muy pasional, lo tópico de lo tópico, muy amiga de sus amigos hasta matar si hace falta, brillante, llena de ideas que nunca llegan a ningún puerto. Se apasiona con nada, se ilusiona con cada nueva amistad. Oye, Ángel, he conocido a una chica muy especial, pobre, lo está pasando muy mal. Me lanzo y le invito a que salga con nosotros. Pero no te ilusiones que ya has excrementado bastante. Ya, tío, pero yo soy así. Nadie me quitará mi esencia. Tú sabrás. Luego, no me llores. Qué va, esta es la buena, ya verás. Ah, lo que estaba pensando. Podríamos quedar con Rafa Ernesto, ¿no? De todas formas, me hace mucha ilusión tener una amiga. Ya sabes que desde cuando vivo aquí me siento muy sola. Y ella es como yo. Sabes que hasta me ha dicho que le hubiera gustado ponerle mi nombre a una hija. Lo mismo me pasa a mí. Siempre me ha encantado el nombre Beatriz. ¿Ves? Hay conexión. Verónica tiene buen corazón, pero hay que decir que es muy tonta. Realmente es una chica muy insegura que necesita que alguien cuide de ella. No puede soportar el peso del mundo. Su espalda es muy frágil. El mundo muy grande y ella muy pequeña, pero lucha. Llegó aquí en esta ciudad solo con una maleta, un perro y mucha ilusión. No vino a buscar trabajo, no, vino a por su amor, Ángel, su media naranja, su sueño. Hubo un tiempo que se sentía muerta, vieja, fea, y gracias a Ángel recuperó la ilusión. Ya se sentía guapa, querida, fuerte. No sabía lo que le esperaba. La vida no es un cuento, y las perdices, mejor que estén, donde Dios la puso, que por algo será. Ay, su esencia, maldita esencia, pesada hasta la médula con su puñetera esencia. Vamos, que no excrementa, nunca lo hará, esa es su esencia. Tanto se encoñó con Beatriz que estaba todo decidido. Si hubiera tenido una hija se iba a llamar Beatriz, ella iba a ser su testigo de bodas y sobre todo tenía que hacerle de querubín. Maldita sea. Y salió bien. Desde el primer momento en que Ernesto y Beatriz se conocieron, hubo feeling. Pues muy bien, cojonudo, clavamos la espina en el corazón. Pero sí, salió bien. Ernesto, ecléctico, culto, delgado, muy alto, con gafas de pasta. Vamos, el típico friki, enganchado a la guerra de las galaxias. Yo soy tu padre y esas cosas. No te jode, y yo tu madre. Tipo interesante, sin ninguna duda. Un chico normal. Le cameló. Los cultos es lo que hacen. No necesitan ser muy guapos. Te meten una chapa interesante y ala, conquistada la pava sin personalidad. ¿Y si luego es tu personalidad la que está en juego? Lo extraño de toda esta historia es que Ernesto destacaba por su personalidad. Era un chico libre, sin ataduras ni cordones. Estaba ahí a su bola, con sus pelis, su música. Hacía unos años que lo había dejado con su novia, pero no le importaba. Y ahora tenía otra oportunidad, gracias a Verónica. Jotía, te debo una, ¿eh? Te quiero, que no te imaginas. Me has hecho el mejor regalo del mundo mundial. Siempre te estaré, te estaremos, dijo Beatriz. Muy agradecidos. Primera semilla, te estaremos. Vamos, marcando el territorio. Y tanto lo marcó. Y esto fue que realmente le dolió a Verónica. Esta fue la espina que le clavó el corazón. El abandono. Porque ella puede aguantar cualquier ofensa, cualquier traición, pero el abandono no. El abandono no lo puede aguantar. «¿Quedamos mañana?», dijo Verónica a la parejita. «Vale», dijo Ernesto. «Si se puede», dijo Beatriz. «Claro que se puede, hombre, me hace ilusión». «Quedamos... no», interrumpió Beatriz. «Es que... tía, es que vamos a una obra de teatro y como vosotros no tenéis dinero, nos parece feo invitaros». «Ah, vale», contestó pensativa Verónica. «Joder, mierda, ¿qué coño pasa aquí?». Thank you. tía, que aquí no estás en tu pueblo. Quítate de la cabeza tus costumbres. No es lo mismo. Sé que te cuesta, pero tienes que asumirlo. Ahora están en la primera etapa de su relación. Es normal que quieran estar a su bola. No es nada personal. Ya, Ángel, pero es que no me parece normal. Al principio, todos los días con nosotros. Cenando, tomando algo, durmiendo en nuestra casa. Y ahora ni nos invitan a salir. No sé, para mí pasa algo raro. Y ya sabes, Ángel, me lo dijo mi amiga Paloma. Tanto roce no es normal. Eso va a acabar mal. Ya, Vero, pero es que yo qué te dije, tía. No te ilusiones, pero tú nada, es mi esencia. Pues ahora te jodes con tu esencia. Pues vale, me joderé. A ver, Ángel, si estos cabrones nos han utilizado y ahora nos tiran como trapos sucios. Pero tía, ¿qué dices? Déjate ya de tonterías, o por lo menos no metas a Ernesto en esto. Ángel es, como su propio nombre indica, un ángel. Cuida de Verónica de manera impresionante, cariñoso, detallista, vamos, el mejor de los novios. Pero hay una parte de ella que es demasiado oscura para él y una que es demasiado ingenua. Y con eso él no puede, pero no pasa nada. Cada uno tiene su parte oscura y no pasa nada. Repito, no pasa nada. Él es uno de los pocos que a ratos ha podido ver a Ernesto. Le ve bien, dice. Nunca le cuenta nada de su pareja. Solo habla en general de algún viaje, pero a ella nunca la menciona. Pues mejor, piensa Verónica. Rafa es básicamente un golfo, un desganado. Es muy joven, le da igual todo. A ella le encanta porque siempre le quita peso a los asuntos. Muchas veces piensa que le encantaría ser como él. Pero cada uno es lo que es porque así es la vida. Uno es lo que es por la vida misma, que te forja según qué experiencias hayas tenido. Todo lo contrario de Miguel. Porque Miguel, este tío, es la hostia. Amor y odio. Parece un pijo, pero no lo es. Es elegante, cosa que la mayoría de la pandilla no es ni por asomo. Culto, de carácter solitario. A veces es muy divertido y un poco loco. Pablo y María llevan juntos un montón de años. Son la pareja perfecta, pero Vero duda en algo. Tan perfecta no puede ser. Pero bueno, algo que alcanza a la perfección. Seguro que como toda pareja tendrán sus problemas, pero se lo guardan para sí. Tienen un piso muy mono y suelen organizar unas cenas para chuparte los dedos. Esta era la alegre pandilla. Pues la verdad que la cena que estaban preparando tenía una pinta maravillosa. Y todos estaban expectantes, contentos, casi excitados. Por fin, después de mucho tiempo, podrían estar todos juntos otra vez. Y todos pensaban lo mismo. Rafa, Miguel, Ángel, Pablo y María. Pero Verónica lo estaba pasando realmente mal. ¿Y qué pasaba con Lucas, que todavía no había vuelto del chino de la esquina? Repito, de la esquina. Lucas era un tío cojonudo, una new entry, con quien estos personajes habían hecho buenas amigas enseguida. Un pasado de rosca. Divertido y muy inteligente, y sobre todo, muy puntual. Verónica empezó a darle vueltas y vueltas al asunto. ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasa aquí, gente? ¿No os dais cuenta que Lucas no ha vuelto todavía? Pues tía, qué pesada estás hoy, madre mía, Dios, llámale si tanto te preocupa, dijo Rafa un poco molesto. Pues es lo que voy a hacer, listillo. Lucas, oye, ¿qué haces? Nada, tía, es que estoy aquí debajo viendo una cosa muy extraña. ¿El qué? Pues sé que te parecerá raro, pero es que en el banco de la calle paralela a la tienda de alimentación está Ernesto sentado. ¿Cómo que está Ernesto ahí sentado? Que sí, tía, que lleva un buen rato, parece cansado. Tiene como la mirada ida, está demacrado. ¿Qué me estás contando, tío? Oye, no me gastes ninguna broma, que no estoy por la labor hoy, ¿eh? Que no, que te lo juro, que no es broma. ¿Tú por qué te crees que estoy tardando tanto? ¿Me conoces? Ya, una cosa. ¿Estás solo? Pues no sé si contestarte, Verónica. Coño, tío, me estás poniendo de los putos nervios. ¿Cómo que no sabes si contestarme? ¿Qué coño está pasando? Dímelo ya.
De pronto, se hizo silencio en el piso. Todos los amigos se quedaron boquiabiertos mirando a Verónica, que se estaba poniendo blanca. Parecía mareada. Pero, visto los nervios y el tono de voz, nadie se permitió decir ni una palabra. Y solo se limitaron a escuchar.
Oye, Lucas, contesta. Vale, quédate tranquila, respira. A su lado está una sombra. Quédate tranquila, respira, que a su lado está una sombra. ¿Pero qué coño estás diciendo, tío? Es una sombra de mujer. Vamos a ver. Vamos a ver. Es un fantasma. O sea, lo que me estás diciendo es que está Ernesto con un fantasma al lado, sentado tranquilamente en un banco. ¿Y el fantasma qué hace? ¿Se está abriendo una litrona? Mira, mira, Lucas, ven para acá echando hostias, que en cuanto te vea te meto un guantazo.
Los demás se quedan en silencio, casi intrigados con la extraña conversación.
Tía, no estoy bromeando, no es un fantasma. Te repito que es una sombra. Joder, Lucas, ¿me estás hablando en serio, no? Que sí, la mano de la sombra está enlazada con la de él. Madre mía, espera. Me voy a sentar. Quédate en línea un momento. Espera, que voy a coger una lata de cerveza.
Verónica deja un momento el móvil en la mesilla que está enfrente del sofá y va medio temblando a la cocina. María le sigue sin decir nada, como para acompañarla, pero cotillear al mismo tiempo. Verónica abre el frigorífico, saca una lata, respira, cierra la nevera. María está ahí. Las dos se miran con mirada de terror. Desde el salón se escucha otro grito que se funde con el de las dos mujeres. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué pasa? Todos gritan. En un momento la alegre pandilla está gritando muy asustada. Poco parece quedar de esa expectación, de esa cena, de esos preparativos. Pablo corre a la cocina. ¿Qué pasa, chicas?
María, ¿viste lo que vi yo? Dijo Verónica. Sí, Verónica, lo vi.
Contestó María.
¿Qué habéis visto, chicas? ¿Qué ha pasado en el salón, Pablo?
Mira, chicas, vamos al sofá. Nos sentamos y lo hablamos. Tranquilas las dos, por favor.
Vale, primero tengo que colgar el teléfono, que Lucas está en línea.
No, Verónica, Lucas ya no está en línea. Vamos a hablar.
¿Cómo que no está en línea? ¿Qué dices? Me estoy mareando.
Se desmaya. Se despierta después de nada. 2 minutos. Sudando. Da un trago a su cerveza. Sus amigos están pendientes de ella.
Ay, chicos, ¿qué pasó?
Nadie ahora está para contarlo. Entonces lo contaré yo, que por eso estoy aquí, para contaros esta historia rara. Lo que vieron María y Verónica al cerrar el frigorífico fue una sombra de mujer que la apuntaba con el dedo. En el salón, Rafa cogió el móvil de Verónica. Se oyó Lucas hablando.
¿Qué pasa, tío? Estás aquí, te estamos esperando arriba.
Luego, un grito. Luego, nada más. Una sombra pasó por el salón. Les apuntó con el dedo. Lucas no volvió nunca de comprar en el chino. Después de que Verónica se despertase de su desmayo, dio un trago a la cerveza. Los amigos estaban preparados para contar lo que habían visto, pero en ese momento se abrió la puerta y entró Ernesto, demacrado, cansado, con la mirada vacía. Venía acompañado de la mano de una sombra de mujer. Dijo solo, ¿qué pasa, tíos? Y todos los amigos que estaban en esa habitación se quedaron sin aliento para siempre, porque nadie salió con vida de ese piso. Una vecina al día siguiente contó haber oído ruidos y ver salir a un chico con su novia de ese piso, cogidos de la mano, felices y llenos de vida. Eran Beatriz y Ernesto, por fin saciados de almas y de energías. Ángel nunca llegó a esa fiesta. Iba a llegar más tarde. Quizás haya sido perdonado por la gran amistad profunda que le unía a Ernesto, o quizás será su próxima víctima. Ahora este ángel está llorando y ahora lo entiende todo. Ernesto ya no era persona, era víctima de un vampiro del alma. Había nutrido y saciado a su pareja todo este tiempo, apartándose de todo y de todos para que ella pudiese hacerse fuerte. Se había nutrido de su alma, de su energía, por eso lo quería solo para ella. Pero ahora él ya no tenía energía.
¿Y para qué están los amigos?
Ya no era el de antes, dijo Verónica aquel día.